Uno de los grandes problemas que tiene el mundo contemporáneo y que cada vez se hace más acuciante es el problema de la crisis, por así decirlo, de la democracia representativa. De hecho, muchos politólogos, filósofos, historiadores y en general pensadores occidentales han señalado este proceso, digámoslo así, de desgaste de la democracia en Occidente y el ascenso, por así decirlo, de los populismos, o sea, del fantasma del populismo en las democracias y en los países de altos ingresos, algo que se creía que había sido eliminado por el paso de la historia. Sobre todo porque gran parte, digamos, de toda la politología actual, especialmente después de la caída de la Unión Soviética hasta ahora, se había construido sobre la tesis de el fin de la historia, es decir, del hecho de que se había acabado la evolución ideológica de la humanidad. El comunismo, como última gran ideología procedente de la Ilustración, había fracasado y la única ideología y sistema, tanto político como económico, se habían mantenido, eran por un lado, las democracias representativas liberales, por un lado, y el sistema económico capitalista, derrotando a las democracias populares soviéticas y sus sistemas de economía planificada que habían sido, digamos, desbaratados por la implosión misma de la Unión Soviética. Ante este hecho, muchos pensadores, como por ejemplo Martin Wolf, uno de los gurús, grandes gurús del Financial Times y un abierto keynesiano, por ejemplo, ha escrito su último libro titulado La crisis de las democracias capitalistas o del capitalismo democrático. En ese libro, por ejemplo, Wolf, haciéndose eco, por ejemplo, también de Fukuyama, que hace poco publicó varios libros acerca de la identidad, por ejemplo, Identity, que fue uno de los últimos libros que publicó Fukuyama, todos estos pensadores y grandes, digamos, cabezas de los grandes diarios económicos, financieros y políticos actuales hablan o han empezado a hablar de la crisis de esta democracia, especialmente del matrimonio que se había construido, digamos, alrededor de según ellos, varios siglos, entre, por un lado, el capitalismo como sistema productivo, por un lado, y la democracia representativa, es decir, aquel sistema a través del cual se delega el poder por medio de votaciones a una serie de candidatos para que estos, a través de el parlamento o la acción ejecutiva, lleven a cabo la creación de leyes, propuestas y realicen toda una cantidad, por así decirlo, de trabajos dirigidos hacia el mantenimiento de la sociedad, representando precisamente con su elección, con los votos, la encarnación, digamos, de sus propuestas. Por supuesto, todos estos autores llegan a un problema. Recordando, por ejemplo, a Karl Polanyi, quien en su libro La Gran Transformación, un libro escrito por cierto, en 1930, que aparece paralelamente al Camino de la Servidumbre de Hayek, pero que ofrece dos, pues, pero que ambos libros ofrecen, debido a sus dos autores, propuestas completamente diferentes. Hayek, por supuesto, es el padre del neoliberalismo y detesta cualquier forma, digámoslo así, de economía planificada. Pero Polanyi, que venía de la vieja socialdemocracia alemana, siendo un húngaro, él mismo dice en el libro de La Gran Transformación que ha llegado el momento en donde las personas no serán capaces de soportar la existencia de un mercado realmente libre, porque la economía, digámoslo así, sacada del núcleo de la sociedad y convertida en una esfera de autonomía, terminaría destruyendo por completo los vínculos sociales y causando graves crisis políticas y financieras. Polanyi, cuando escribía estas líneas, obviamente estaba refiriéndose a la Europa después de la Primera Guerra Mundial, que estaba conociendo el ascenso tanto de las mareas pardas, es decir, fascistas y nazis, como de las mareas rojas, es decir, comunistas, que hicieron colapsar, por así decirlo, todos los sistemas democráticos representativos y liberales en Europa del Este e incluso en Europa Occidental. Esto es algo que muchas veces se olvida, pues nosotros tendemos a pensar que la democracia, y así lo entienden, por ejemplo, los grandes pensadores de las democracias actuales, como lo son Fukuyama, o lo son, por ejemplo, el mismo Michael Wolff, tienden a considerar y a crear, pues, y a creer en el mito de que la democracia y el capitalismo son dos sistemas o pares de opuestos complementarios que se han unido de forma sistemática, lo cual es falso. Originalmente, el capitalismo y el surgimiento, digamos, de las democracias liberales no tuvo nada que ver, por supuesto, con, pues, o sea, no de las democracias, sino del liberalismo, no tuvo nada que ver, por supuesto, con el origen, digamos, democrático de esas instituciones. Originalmente, el liberalismo surgió como una doctrina de los pensadores ilustrados que alababan en un primer momento a los despotismos, claro, ilustrados del siglo XVIII. Tales eran, por ejemplo, las ideas de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, que no tenían absolutamente nada de democráticas, sino que creían precisamente en el poder, o sea, en el poder desnudo, como una forma de crear una sociedad organizada, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que era el dicho, por ejemplo, de ese entonces. Por supuesto, el capitalismo tampoco surgió como un sistema democrático, sino que surge precisamente de la expropiación, por así decirlo, de las tierras comunales y de todas aquellas, digamos, derechos comunes que tenían, por ejemplo, los pueblos europeos y del resto del mundo antes de la llegada de la propiedad privada y de la sacralización de la propiedad privada en el siglo, pues en el siglo XVIII y siglo XIX. Este proceso, por así decirlo, de destrucción de las identidades comunales a partir del siglo XVIII y XIX, a partir de la creación del individualismo, pues del individuo egoísta, es decir, del burgués como individuo egoísta que produce y organiza el mundo y el terreno a través de su interés privado y de sus propias ganancias como medio para obtener la cantidad necesaria de productos para la producción del sistema capitalista, es, por supuesto, el origen, por así decirlo, de todo este proceso actual. Sin embargo, digámoslo así, muchos sociólogos, sobre todo cuando empieza a surgir la sociología, porque la sociología como ciencia de la sociedad surge precisamente de la crisis de la sociedad misma que se produce durante el siglo XIX y principios del XX, como lo fueron Durkheim o como lo fueron sobre todo Max Weber. Todos estos sociólogos entendieron en el siglo, pues en el alba de finales del siglo XIX y el alba del siglo XX, entendieron que se había producido a partir de este proceso, digamos, de la creación de una sociedad sistemática, productiva, completamente capitalizada y liberal, una crisis total. Esa crisis, por supuesto, fue entendida como la rebelión, por así decirlo, de la cual sacó Ortega y Gasset el famoso título de su libro, La rebelión de las masas, es decir, de todas esas masas que tanto de izquierda como de derecha golpeaban al sistema liberal parlamentario que se escudaba como una forma, digámoslo así, de detener el avance de los derechos comunes y sociales que se habían creado a partir del triunfo de las sociedades capitalistas modernas. Por supuesto, esto lo entendían los sociólogos antiguos. Los sociólogos actuales y los economistas actuales creen en el mito de que siempre ha existido un matrimonio entre el capitalismo y la democracia, lo cual no era así. El capitalismo y el liberalismo del siglo XIX, junto con el parlamentarismo, eran totalmente antidemocráticos. Lo fueron siempre. La única forma en que eso se solucionó fue que después de la Segunda Guerra Mundial, los liberales empezaron a aceptar gran parte de las tesis de los diferentes socialismos, tanto de izquierda como de derecha, que planteaban el regreso hacia formas de democracia más directa que pudieran, por supuesto, permitir, por ejemplo, la libre asociación de los productores. De ahí nacen los sindicatos o, en su defecto, por ejemplo, la formación, por así decirlo, de votaciones directas para entrar partidos en los parlamentos, que ese es también, por supuesto, el origen de los partidos políticos. Los partidos políticos surgen precisamente como un modo para canalizar todas estas mareas revolucionarias que estaban destruyendo a los estados burgueses, a los estados capitalistas en el siglo XIX, como un medio para detener ese ascenso, por así decirlo, de las crisis sociales que se estaban viviendo. Por supuesto, las tesis de Polanyi siguen siendo actuales porque precisamente nosotros estamos volviendo a ver una crisis actual de la democracia representativa, es decir, aquella democracia donde las personas votan para sostener a unos representantes. En todas partes del mundo occidental y sobre todo teniendo en cuenta que ha sido el modelo democrático occidental, el que se ha decidido aplicar en todos los países del mundo después de la caída de la Unión Soviética y que ha llenado, por así decirlo, como decía Samuel Huntington, en la tercera ola de la democracia, ha creado democracias seriales, en masa, en todos los países del mundo, incluyendo, por ejemplo, los antiguos países soviéticos del bloque exsoviético que copiaron acríticamente los modelos occidentales democráticos llevados a cabo, pues, exportados desde Estados Unidos. Hoy en día nosotros estamos viendo precisamente una nueva ola de descontento contra estos sistemas democráticos, porque hoy, precisamente como señalan los nuevos autores como Fukuyama y Michael Wolff, estamos ante una disyuntiva. Hay gente, por ejemplo, que quiere capitalismo, sí, pero capitalismo sin democracia. Y por otro lado, están surgiendo movimientos que quieren democracia, sí, pero no quieren el capitalismo. Y ante esto, precisamente, llegamos al problema y pues al problema real, que es el ascenso de los movimientos populistas. El populismo, o sea, los movimientos populistas que hoy en día están golpeando a las democracias pues no solamente a las democracias periféricas de los países del tercer mundo, que debido a la debilidad, entre comillas, de sus propias instituciones, como la llaman los grandes sistemas de gobierno mundial, se ven constantemente en crisis, sino que incluso las democracias del centro, es decir, del núcleo del sistema capitalista, están sufriendo ese fenómeno. El fenómeno de las luchas, por ejemplo, populistas, tanto en Estados Unidos, como en Italia, como en España, como en Francia, como en Alemania incluso, o Reino Unido, han tomado por asalto precisamente a las sociedades modernas, o sea, han tomado por asalto a las sociedades modernas, cancelando así el supuesto final de la historia, del cual muy pronto muchos de los importantes pensadores de las academias anglosajonas llegaron a celebrar en algún momento. La crisis de la democracia representativa, por supuesto, se da precisamente por varias razones, pero la principal razón por la que se da, y es un problema que han señalado todos los teóricos del problema del problema democrático, desde Rousseau, pasando por Marx, hasta llegar, por ejemplo, a las diferentes críticas que se realizaron en el siglo XX por parte de autores como Carl Schmitt y Ernst Jünger, tiene que ver precisamente porque las democracias representativas son el traslado al mundo de la política de la diferenciación entre los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, recordemos que cuando sucede la Revolución Francesa, la constitución que impone la Revolución Francesa tiene esta disyuntiva, tiene la disyuntiva entre el hombre, por un lado, los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Lo que ha hecho progresivamente el pensamiento liberal burgués ha sido eliminar poco a poco los derechos del ciudadano para quedar únicamente los derechos del hombre. Marx, por ejemplo, en su libro de la cuestión judía, retomando las tesis de Rousseau, que había expuesto este problema en el contrato social, pero también en sus obras literarias, como El Emilio o los programas políticos, pues, o las constituciones que él había. Que había hecho Rousseau para Córcega y Polonia, da en el clavo en este asunto, especialmente porque, la crítica de Rousseau, que luego va a ser la crítica de Marx, y por lo tanto va a ser la crítica que luego van a desarrollar varios autores alemanes como Carl Schmitt y Ernst Jünger, tiene que ver con el hecho de que el hombre es el individuo privado, egoísta, que se considera como el burgués cosmopolita que no tiene absolutamente patria, que puede mover sus negocios libremente a través del globo y que únicamente va a aquellos lugares donde él puede ejercer libremente su actividad económica. En cambio, el ciudadano sería aquel elemento humano abstracto que estaría basado, que basaría sus principios en la defensa de unas relaciones sociales, políticas, heredadas a través del tiempo y que además de eso sería aquel que participa activamente en la construcción de la comunidad, es el hombre de las costumbres, de las mores, es decir, de la moral entendida como elemento particular de la sociedad. El burgués es el hombre de la ética, el hombre universal, el hombre cosmopolita. Y en este sentido, ambos elementos se contraponen el uno al otro. Alrededor del tiempo, alrededor de los procesos, digamos, históricos, obviamente los derechos del ciudadano, o sea, que ya estaban inscritos dentro de la Constitución, de la Convención, de la Constitución Francesa de 1789, fueron eliminados y hoy en día nosotros solo conocemos los derechos del hombre, es decir, de ese hombre que se entiende como individuo burgués, egoísta y cosmopolita. Esa disyuntiva entre el hombre privado, por así decirlo, que es el hombre burgués, que solo se preocupa por sus negocios y por sus ganancias, y el hombre público, es decir, el ciudadano que tiene como, pues, o sea, por principio la defensa de su patria, se ha convertido poco a poco en esa escisión, digamos, fatídica que ha ido destruyendo poco a poco las sociedades burguesas modernas o las sociedades actuales que enfrentan estos peligros. Por supuesto, esta tesis, digámoslo así, llevó por cierto, a ciertos pensadores como Carl Smith a formular precisamente la existencia de democracias no liberales, es decir, de democracias que pudieran funcionar, pero que no tuvieran absolutamente nada de liberales. Y ahí hay un punto importante porque estas democracias no liberales serían, por supuesto, democracias directas, es decir, democracias en donde la ley y los individuos deciden en conjunto cuáles son las leyes que se entregan los unos a los otros en una comunidad, votando y realizando, por ejemplo, formas completas de ejercicio del dominio público. Por supuesto, todo esto nos recuerda, digámoslo así, también a las constantes luchas en el siglo XIX que hablaban de esa libertad de los antiguos, es decir, de la democracia directa sometida a procesos, por así decirlo, de voto e incluso de elecciones por sorteo, como eran las antiguas democracias, la antigua democracia ateniense o las democracias griegas, frente a las democracias representativas que se consideraba que eran formas derivadas de procesos corporativos nacidos precisamente de la Edad Media y del cristianismo. Toda esta división, por supuesto, se ha mantenido hasta el día de hoy. De hecho, no resulta gratuito que precisamente estas dos formas de democracia, la democracia representativa, esa democracia que se basa sobre el libre egoísmo de los individuos, sobre el imperio de la ley y el Estado como apenas un patrón que debe ser disminuir, que debe disminuir su tamaño lo máximo posible para permitir la libre circulación, por así decirlo, de los individuos que realizan sus acciones y que solamente interviene, digámoslo así, en pleitos jurídicos cuando se requiere, por ejemplo, la acción de un tercero para mantener a los individuos contentos precisamente por el imperio de la ley que impone, frente a las democracias directas, que se considera que son democracias comunales, donde todos los miembros participan y que tienen una tradición, por así decirlo, basada en las continuidades, en las herencias culturales, históricas y sociales que han tenido las generaciones a lo largo de una sucesión de tiempo que se puede rastrear, por ejemplo, hasta incluso el olvido. Hasta el origen incluso mítico de los mismos pueblos. Por supuesto, estas dos democracias hoy en día se están enfrentando nuevamente. No por nada, los grandes teóricos, por así decirlo, de los movimientos populistas actuales, como lo son Alain de Benoist o pues desde la derecha y Alexander Dugin. Desde la cuarta teoría política han puesto el dedo en la llaga recuperando precisamente estas formas de democracias directas en contra de las democracias representativas e indirectas que actualmente gobiernan. No por nada, esta nueva ola de protesta que estamos viviendo en todos los países del mundo, sea Colombia como en Francia, no por nada se nota el desprecio de las élites políticas y económicas actuales cuando precisamente todas ellas descalifican las acciones de facto de los pueblos a los cuales consideran ilegítimas y precisamente promueven la supuesta libertad de buena de aquellos que votaron por poner a sus propios representantes. Estas ideas, por supuesto, de decir que la democracia no se resuelve en la calle, o sea, que la política no es un asunto de la calle, no es un asunto público, sino que es un asunto del Senado y que deben ser los senadores aquellos que dimitan por los representados todos los pleitos que se están viendo, por supuesto, ha llegado un punto donde nosotros estamos conociendo una una envejecimiento, por así decirlo, un envejecimiento y una crisis general del sistema representativo actual. Todo esto nos lleva directamente, por ejemplo, a las declaraciones del mismo Macron o a las declaraciones que han hecho muchos parlamentarios colombianos, precisamente atacando las marchas como manifestaciones populistas, las protestas sociales como manifestaciones populistas que no permiten el libre ejercicio de los legisladores que sentados en sus tronos de oro pretenden darle leyes a todo el mundo. Todo esto nos recuerda a cómo en el contrato social Rousseau decía irónicamente que aquel que se da, que todo pueblo que se da representantes a sí mismo merece la esclavitud que se le impone. Y él hacía referencia con esto a precisamente la democracia representativa inglesa, donde cada 4 años las personas salían a votar y luego de que votaban se les ponían de nuevo las cadenas que una vez más debían llevar por el resto de sus vidas. No, y estas tesis, precisamente de Rousseau, estas palabras irónicas de Rousseau, son lo que nosotros estamos viendo actualmente con respecto a la crisis de la democracia representativa. Por supuesto, los teóricos del populismo, tanto de izquierda como Chantal Mouffe, pues con el populismo de izquierda representado por Chantal Mouffe, como el populismo de derecha representado por Alain de Benoist, han puesto de nuevo de relieve esta dimensión de la crisis democrática como precisamente una crisis en donde el sistema económico y el sistema social y político actual están viviendo una gran convulsión social, pues una gran convulsión que quizás nos lleve en el futuro a una posible desestabilización total de las democracias tal y como nosotros la conocemos, especialmente porque la destrucción, por así decirlo, de las democracias modernas en el núcleo del sistema, tanto en América Septentrional como en Europa, se expandirá por el resto del continente. Nosotros lo vemos, pues, o sea, por el resto del mundo. Nosotros lo estamos viendo ahora con la quiebra de los bancos centrales, con la quiebra nuevamente del capitalismo financiero que ha vuelto a caer una vez más en todos sus antiguos errores, pero también lo vemos con la quiebra que se está manifestando del sistema representativo actual. Como dice Michael Wolff en su libro La crisis del capitalismo democrático, si desaparece en Estados Unidos la democracia, o sea, el capitalismo democrático tal y como nosotros lo hemos conocido hasta ahora, ¿qué podemos esperar del resto del mundo? Esta pregunta, por supuesto, tendrá que ser respondida no por nosotros, sino por la historia misma y el futuro que nos aguarda.